Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Ya saben que enseguida vamos a resolver dudas que ustedes nos quieran plantear. Nos acompaña esta tarde Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchísimas gracias.
Y bienvenido esta tarde, que además nos acompaña aquí en persona, en los estudios de Capital Radio. Estaba de paso por Madrid. No es fácil encontrarle por Madrid, ¿eh?
No es fácil, y menos en este tiempo, porque por nada, pero tenemos un mejor clima allí en las islas que aquí, sí, en la capital del reino.
Así que,
pero bueno, ha sido un placer, y es un placer estar aquí hoy con vosotros y poderos desear felices fiestas a todos vosotros y a todos los oyentes en directo desde el estudio de Capital Radio.
Bueno, nos quedan muy poquitas sesiones del año, y hoy, que ha sido esa famosa cuádruple hora bruja, pues y además la última del año, ¿no? La más importante. Prácticamente hay quien dice que a partir de hoy, pues a medio gas, ya el año está totalmente hecho, ¿no?
Sí, es cierto, porque ya las sesiones de esta semana sí que suelen ser en muchas ocasiones movida, y esta semana ha sido movida en todos los mercados que seguimos habitualmente, los mercados de Estados Unidos y los mercados europeos, pero sí es verdad que es motivado por ese vencimiento, ese lavado de cara que hay que hacer de las carteras un poquito para el informe final de año, después de un gran año que llevamos, y ya simplemente pues quedan pues un par de sesiones la semana que viene y dos residuales en la siguiente, ¿no? Antes de concluir el año, con lo cual podemos decir que hoy realmente lo que haya sucedido hasta hoy es lo que va a suceder. Ya no caben rallies, ya no caben grandes operaciones y grandes movimientos. Y hemos vivido una semana, la verdad, de fuerte reacción a la baja en todos los mercados.
Sí.
Ya antes incluso de la decisión de la Reserva Federal, porque parece que en los dos últimos días se ha achacado un poco lo que estaba pasando en los mercados a la decisión que ha tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es algo que estaba más que descontado. Ha pasado lo que todo el mundo esperaba, lo que casi todo el mundo esperaba, y no hay más, no hay sorpresa incluso en el mensaje posterior de Jerome Powell, en el sentido de que ya contábamos con cierta ralentización en esa cadena de descenso de tipos de interés, o incluso parada, que es lo que se puede producir a partir de ahora, poco a la espera de que Donald Trump tome posesión a finales del mes de enero, el día 20, y a partir de ahí empiece con las primeras medidas, aunque ya tenemos un atisbo de lo que va a hacer. Son medidas inflacionistas, ya hemos visto cómo ha actuado el Banco de Inglaterra también en ese sentido, en cuanto ha habido un repunte de la inflación, y sobre todo apoyado en esa situación de salarios subiendo por encima de la inflación, algo que Jerome Powell mencionó en esta reunión y la anterior, que era algo que estaba vigilando, y que por lo tanto nos puede decir pues lo que ya pensábamos, que Estados Unidos va a ir a un ritmo más lento de descenso de tipos de interés, pero va a seguir con ese descenso de tipos de interés. Y lo que hemos visto es una reacción en los mercados de renta variable, pero que si lo valoramos desde el punto de vista técnico y vemos lo que ha sucedido en los grandes índices, no es nada extraño, y además es muy curioso y llama mucho la atención el punto en el que se han girado justo en la sesión de hoy, a partir de que se iban sucediendo los vencimientos a las 12 el DAX, a la 1 el Eurostoxx, a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde en la apertura los mercados americanos, y un poquito más tarde el IBEX 35. Justo se han dado la vuelta en ese punto que antes era, que fue resistencia en el mes de septiembre y octubre, los anteriores máximos, y que ahora constituyen soporte. Lo vemos en el IBEX 35, en este caso la versión con dividendos. Lo podemos también ver en el IBEX 35 sin dividendos, el índice normal, el que bueno, es el que se utiliza más a menudo como referencia, pero lo vemos por supuesto en el DAX de Frankfurt. Vemos que efectivamente el punto de giro de esta sesión ha sido justo en ese nivel de resistencia y por lo tanto ahora de soporte, y lo vemos también por supuesto en los índices de Estados Unidos, los importantes, el Standard & Poor's 500, ahí tenemos ese punto de giro claramente en zona de soporte, o en el Nasdaq 100, que también lo tenemos en ese mismo nivel, ¿no? Un poquito más barrido tal vez, porque ahí es más incierto cuál es el nivel de resistencia, si debemos mirar el de julio o ese de noviembre, pero lo tenemos también con ese punto de inflexión. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, esta reacción no es más que eso, un bache, una tachuela, algo que desde luego no nos debe sorprender, no es algo no es algo que nos haga pensar en que podemos estar asistiendo a un final de la tendencia y que podamos asistir a un cambio. Así que seguimos disfrutando de tendencia alcista y estas situaciones hay que aprovecharla, especialmente cuando cae todo, para buscar aquello que no debería haber caído y buscar oportunidades en esos mercados.
Venga, si le parece, voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros, las formas que tienen para hacernos llegar esas cuestiones que nos quieran plantear, que son varias. Por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333, y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a ir pues con alguno de los comentarios que nos están enviando nuestros oyentes. Por ejemplo, este, que es Dorian, que nos dice lo siguiente. Habla de Endesa, pregunta por la compañía eléctrica. Le gustaría incorporar la cartera y pregunta si podría recomendarle un precio, un nivel interesante para Endesa.
Pues la verdad es que me parece interesante. Es una de esas compañías que han protagonizado los descensos en esta semana. En el IBEX 35, obviamente, tanto bancos como eléctricas tienen mucho peso y es difícil haber asistido a un recorte como el que hemos vivido sin que acompañaran estos dos sectores. En el caso de Endesa vemos que se repite la misma situación que antes hemos visto en el índice. Se ha apoyado justo y se ha girado justo, en este caso en la sesión de ayer, en ese máximo que teníamos anteriormente del mes de septiembre y que ahora se constituye como una zona de soporte y por lo tanto a mí me parece suficiente. ¿Qué tenemos? Tenemos muy cerquita una referencia que a mí me parece muy interesante, los 20,65. Son de nivel de intermedio en ese recorrido que tiene, esa proyección técnica que tiene camino hacia los 23,80. Y por lo tanto, esa zona de los 20,65 me parece muy propicia para intentar una incorporación, incluso añadir si se tienen posiciones. Esperamos a la superación, hay que esperar a que supere 20,65. Tomaríamos, por ejemplo, posición con cambios en la zona de 20,85, 20,89 y situaríamos un stop precisamente en la pérdida de los mínimos que hemos tenido en la sesión de ayer, en los 20 euros. Y ahí sí que tenemos una relación beneficio-riesgo excelente, porque iríamos desde los 20,85 con objetivo de 3 euros hacia arriba y menos de 1 euro de distancia hacia el nivel de stop. Una relación 3 a 1 que es muy interesante para tomar posiciones en una acción. Me lo voy a apuntar porque me parece, además, un planteamiento muy interesante dentro de los que se han producido esta semana.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, Solaria, que es uno de los valores, bueno, estrella del ejercicio por el lado negativo, ¿no? Uh-huh. Solaria ha sido el peor valor del IBEX frente a ese buen tono de IAG de la que hemos hablado pues muchísimo en estos últimos meses en este consultorio. Pregunta Carlos, ¿merece Solaria tanto castigo? Estoy promediando a 10 euros. Hoy decidí comprar un paquete último a 8,06. ¿Cómo la ve para el 2025?
A ver, pues para empezar, no me parece buena idea lo de promediar cuando nos viene en contra y promediar a la baja, ¿no? Es verdad que Solaria tiene solvente, es una compañía con la que no podemos contar en que pueda desaparecer con la información que tenemos, cuidado, esto a veces puede llegar mañana a Gotham Research y recordarnos que lo que tenemos no es información verídica sino algo adulterada, pero con la información que tenemos, pues es cierto que esta compañía a lo mejor el castigo que lleva pues empieza a ser elevado, pero todavía no tenemos criterios porque es una compañía que no gana dinero, con lo cual mientras no haya una visibilidad sobre la... Han vendido además contratos de energía a largo plazo a precios irrisorios. Sigue habiendo una competencia entre las compañías de energías alternativas, una competencia por vender y asegurarse las ventas futuras que están tirando los precios y por lo tanto están dañando sus propios márgenes. Y desde el punto de vista técnico, que es lo que nos debe interesar en este momento, lo que estamos viendo es una secuencia de mínimos descendentes que además ha visto renovada en esta semana. Y comprar cuando las cosas están cayendo, decimos que no sabemos hasta dónde pueden caer, ¿no? No sería extraño que cayeran hasta la zona de 6,80, tenemos un siguiente soporte en 5,50, tenemos los 4,06 y tampoco debería extrañarnos que se fuera al origen del movimiento en la zona de 1 euro, 1 euro y medio. Por lo tanto, todavía pueden continuar las caídas, ¿no? estamos en un nivel de soporte muy notable. Es verdad que a mi modo de ver está algo excedido y podemos vivir una situación de rebote técnico a corto plazo porque tenemos unos niveles de sobreventa en el RSI muy llamativos y además con una divergencia muy clara, muy notable, pero eso hay que estar encima de ello y ahora mismo no hay señales de compra. La primera señal de compra por técnico que tendríamos con algo más duradero, que puede ser un intradía, la tendríamos superando los 9-10 y para eso todavía le queda un cambio de moda que ahora mismo no hay en el mercado. No la veo, la verdad.
Venga, vamos a continuar con más compañías, con más valores. Siguiente valor que vamos a analizar, vamos a ir a echar un vistazo a Solvay. En esta compañía, creo que cotiza en el mercado belga, si no me equivoco. Hay un oyente que es Pepe, que nos sigue ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio en directo, que pregunta por este valor, le gusta porque dice que tiene una buena rentabilidad por dividendo. Vamos a ver si se refrenda por el lado técnico. ¿Cómo está la compañía ahora, Jorge?
Vale, pues en un punto muy interesante. Estamos en una zona de soporte muy clara, un soporte que se ha repetido hasta en 4 ocasiones a lo largo de este año. Lo vimos en junio, lo vimos en agosto y más tarde lo vimos en noviembre y estamos ahora en esa zona. Y además, si nos fijamos en el último movimiento de a partir de noviembre, vemos una fase lateral muy bien definida con una resistencia en 33 y un soporte en 30. Vale, si fuera una operación especulativa de muy corto plazo, no basada por supuesto en dividendo, que es algo que ha mencionado este oyente y que por lo tanto parece que a él le interesa, no es algo que esté planeando por lo tanto para muy corto plazo, yo le diría que si fuera especulativa, vale, se puede intentar en esta zona de soporte que tenemos, intentar incluso en los 30 con 65, por encima de 30, y colocarle un stop si pierde los 30. ¿Vale? Porque aquí sí, si sale hacia arriba, pues podríamos tener el nivel clave, superar los 35, ir a buscar rápidamente de nuevo la zona de los 38,5, 39. Pero si buscamos una posición basada en dividendo más a medio plazo, pensando en me gusta la compañía de cara a tenerla en cartera a más plazo, yo aquí esperaría una señal y esa señal la tenemos si supera los 33 euros. Entonces la compraría sin problemas. Sería resolver al alza una fase lateral y por lo tanto con mayor probabilidad de que esa operación tenga éxito.
Siguiente valor para analizar, si le parece, vamos a echar un vistazo de nuevo en el mercado español a Ferrovial, que ha sido otro de los grandes, ¿no?, de los que mejor se han comportado en este ejercicio. Salvador pregunta cómo lo vería para entrar ahora Ferrovial.
Bueno, pues este sí que le tengo en zona de nadie, ¿no? Si hubiera caído un poco más a la zona del 36,75 diría interesante, porque tenemos un valor en clara tendencia alcista que ya se nos escapó cuando dio la última señal, precisamente por superar ese nivel de los, he dicho 36,50, no, 38,5. Si hubiera caído a la zona del 38,5, fenomenal, porque estaríamos comprando en un soporte teórico y eso nos hace más llevadera la operación. En estas circunstancias, tal y como estamos, yo aquí ya retrasaría mi decisión de compra a que supere los 41,14. Eso sí, si hay un retroceso adicional, que no hay que descartar, desde luego, porque acaba de perder un soporte, y hubiera un retroceso adicional a la zona de 38,5, yo creo que sería una zona interesante para añadir Ferrovial y pensar en que esa continuidad alcista incipiente que recuperó a partir de noviembre, pues va a tener continuidad y va a completar el objetivo hasta los 42,80.
Schneider Electric. Nos vamos ahora al mercado francés, al mercado del país vecino. Vamos con un correo electrónico que nos envía Arturo preguntando por esta compañía, si podría por favor analizar al valor de la bolsa francesa con la idea de entrar, con la idea de tomar posiciones, Jorge.
Bueno, pues está en una fase lateral y por lo tanto no sería recomendable, pero volvemos otra vez a una respuesta que he dado anteriormente. Si la operación tiene carácter especulativo de muy corto plazo, muy voy a ver si saco unas decencias en unos pocos días, me vale la compra al nivel actual porque estamos en una zona de soporte. Coincide con la resistencia que habíamos visto a lo largo de los meses de junio, julio y agosto. Y entonces sí, me valdría comprar, situaríamos un stop en la pérdida de los 231 y ahí intentaríamos el que pueda tener continuidad con el siguiente objetivo a la zona de los 280. Sin embargo, si queremos esta compañía para incorporarla a una cartera, tenerlo algo más allá de unos días y pensar en unos meses, incluso más adelante, a más de un año, yo esperaría a que superase la primera referencia 250, con más claridad que superase los 253.
Grupo San José, vamos a detenernos en el mercado inmobiliario y vamos a volver aquí a España para un oyente que ahora mismo nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio y nos dice, después de la puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte, de la cual el Grupo San José posee un 10%, ¿cómo vería entrar en la compañía? Bueno, vamos a ver si por técnico es una buena idea ahora o no.
Bueno, por fundamental sí que lo es. Además está en un sector que yo creo que va a tener... Tiene viento de cola y viento favorable para una buena temporada en los próximos meses, ¿no? El mercado inmobiliario europeo, el mercado de real estate en Europa tiene un entorno muy favorable. Y esta es una compañía en ese entorno, además con proyectos inmobiliarios muy interesantes como el que nos ha mencionado. Y lo último que ha sucedido es la superación de esos 5 euros, de esos 4,95, que habían sido una resistencia importante. Y ahora mismo tiene despejado el camino. Eso sí, yo creo que puede tener un recorte, se puede buscar la toma de posiciones en 4,91 y aquí tendríamos una doble estrategia, la que nos menciona el oyente de cara a tener en cartera y aguantarla unos meses, a la que yo le daría como nivel de referencia por abajo los 4,22 y por arriba de cara a una proyección técnica que es fácil que pueda confirmarse a una distancia de un tiempo de un par de años, contando un entorno favorable de este tipo de empresas, estaremos hablando de la zona de los 7,5 aproximadamente, ¿no? 7,75 sería la proyección técnica que tenemos. Por lo tanto, ahí me parece interesante. Ahora, si es una operación de corto plazo, también pensando en unos días, yo retrasaría el objetivo a la zona de los 5,45, 5,50, que es donde puede tener dificultades. La compra la haría en el mismo nivel, retroceso en 4,90, pero la referencia del stop la situaría en la pérdida de los 4,60. Eso sería lo que haría con San José.
Venga, vamos con otras compañías que nos pone sobre la mesa uno de los seguidores en YouTube. Son varios los valores. El primero de ellos, y vamos a seguir este orden si le parece, es NU Holdings en el mercado de Estados Unidos, en el NYSE en concreto. El ticker es NU, N-U. Pide un análisis, no nos aclara si ya tiene posiciones o no dentro. La siguiente compañía es Infosys, INFY, y la tercera Sentinel. Pero si le parece, vamos a ir por partes. Vamos primero a echarle un vistazo a NU Holding.
Bueno, pues no va bien y está en una fase de descenso muy clara, muy marcada, con un nivel muy avanzado de retroceso y es muy difícil calcularle posibles niveles de soporte. Ahora mismo, uno claro y evidente sería una continuidad de la caída hasta 8,42. Se representaría el 61,8% de retroceso de toda la fase alcista desarrollada entre los años 2023 y 2024. Pero también, por otra parte, eso se podría prolongar y podría tener una continuidad hasta la zona de 7,95. En cualquier caso, la zona 8,42-7,95 sería una zona clave. Es cierto que, dado el soporte que ha perdido, es un soporte muy importante el que ha perdido en 11,45, era el nivel del 38,2% de retroceso de esa fase alcista que he mencionado anteriormente del año 2023 y 2024, y podría ir a recuperarlo rápidamente. Pero a mí personalmente ese tipo de rebotes me resulta muy difícil de gestionar, es muy complicado, puede ser muy rápido y rara vez te da oportunidad de aprovecharlo de forma correcta. Por lo tanto, yo de momento me abstendría de tomar posiciones en New Holdings.
El siguiente valor por el que nos preguntaba este oyente era, si no ha notado mal, Infosys, sí, en el mercado estadounidense. En el mercado estadounidense,
sí,
¿no?
Sí, es en el... Bueno, lo tengo en el NYSE, en el New York Stock Exchange.
INFY, ¿no?
Sí, ese es.
Venga, vamos con él.
Bueno, pues aquí sí que podríamos tener una situación interesante en el momento actual, porque tenemos una resolución de una fase lateral muy próxima, que sería superar los 23,75. Superar los 23,75 nos da continuidad hasta los 30 dólares como nivel de objetivo para todo el desarrollo alcista, un desarrollo alcista que se inició en el año 2023. Es decir, eso tampoco sería un movimiento que nos vayamos a llevar una semana, pero sí en unos pocos meses es viable, en el periodo inferior a un año es perfectamente viable esa continuidad, más si tenemos en cuenta que los terceros tramos, que este sería un tercer tramo de esa secuencia alcista, suelen ser más acelerados que los previos. Por lo tanto, podría darse. Entonces sí que está interesante esa superación. ¿Por qué? Porque además tendríamos relativamente cerca, a una distancia muy atractiva en $22 el nivel de soporte a vigilar. Entraríamos en la superación de los 23,70 y cerraríamos si pierde los 22 y tendríamos un objetivo, un recorrido hasta los $30, que me parece interesante.
Enseguida, si le parece, vamos a hacer una pausa ahora y enseguida estamos de vuelta para afrontar la segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde con Jorge del Canto de Caser, Asesores Financieros en Canarias. Hasta ahora mismo.